En primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, es capítulo 5. Dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a meditar los versículos 11 y 12. Yo creo que es muy probable que muchos que estamos aquí sepamos de memoria esos versículos. ¿Alguien lo sabe de memoria? Es común que en muchos círculos cristianos sea de los primeros versículos que se le hace a la gente memorizar. Dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice una traducción, otra traducción de este pasaje, dice: y lo que se testifica es que Dios nos ha dado la vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. Quien vive unido al Hijo tiene la vida, quien no vive unido al Hijo de Dios no tiene la vida. Este es el testimonio. Nuestro tema es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios. Viene Juan ya hablando acerca del testimonio de Dios, y sabemos por la Escritura que Dios siempre ha estado dando testimonio a su favor. Es más, Dios hizo todo lo que hizo para dar testimonio acerca de su persona. Muchas veces tenemos algunas ideas equivocadas. Yo no sé si alguna vez a usted le pasó, le ha pasado por la mente o ha escuchado a alguien decir, alguna vez se iba a retiros con grupos de gente de iglesia y de pronto al ver el mar y la creación, alguien dice, mira qué cosas tan bonitas ha hecho Dios para nosotros. ¿Y qué equivocado es eso? No lo hizo para nosotros. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para su gloria, para dar a conocer su carácter, que nos da el privilegio y la bendición de disfrutar de ello, pero Él lo hizo todo para sí mismo. A todos los amados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y el testimonio de Dios, Dios no se ha quedado sin testimonio. Él ha hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos ha hablado por el Hijo. Y es interesante que en el mismo Salmo 19, después de hablar y decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. Y va hablando acerca de cómo la creación está proclamando la gloria de Dios. Y es el mismo pasaje que el apóstol Pablo toma en Romanos capítulo 1 cuando dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Pero es interesante que después de describir el testimonio que la creación está dando, dice el versículo 7 al versículo 11 del Salmo 19, va a hablar acerca del testimonio de Dios. Y esta noche vamos a hablar del testimonio de Dios. Pero dice la Biblia así, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y note que está usando algunos términos sinónimos a los testimonios de Jehová. La creación está proclamando el carácter de Dios, su eterno poder, su deidad. Pero la ley también está proclamando el carácter de Dios, es su testimonio. La ley dice, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No hablarás falso testimonio, porque Dios es verdadero. La ley está proclamando también, es su testimonio. Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y dice que la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, y va hablando de ello como algo delicioso. Y no puede ser de otra manera, y está lleno del Señor Jesucristo. El Señor le abrió la Escritura a aquellos que iban a Emaús y les fue mostrando todo lo que de él decía, comenzando en Moisés, los profetas y los salmos, que es la totalidad del Antiguo Testamento. El Salmo 19 habla abundantemente acerca del testimonio de Jehová. De igual manera lo hace a veces hablando como la ley, los preceptos. Y algunos versículos dice, por ejemplo, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. Y al final de cuentas, la esencia del testimonio es Cristo Jesús. Él habló en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos últimos días ha hablado por el Hijo, por su Hijo, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio que Dios ha dado? El testimonio que Dios no nos ha dejado sin testimonio. Dios ha hablado su consejo completo. El hombre necesita consejo porque es un ser creado. No es por causa del pecado que Dios ha dejado la palabra. La palabra es necesaria porque el hombre es un ser creado. Y es necesario que Dios interpretara todas las cosas para él. Hermanos, hoy abundan las interpretaciones de las cosas. La gente nace de Adán, y todos hemos nacido de Adán y morimos. Y la gente ha traído inquietudes acerca de la muerte. Pero, ¿en qué consiste el testimonio? ¿O qué es lo que se ha testificado? La traducción 1960 dice, y ese es el testimonio. Y la otra traducción que leí dice, y lo que se testifica es... ¿Y qué es lo que se testifica? En primer lugar, el testimonio de Dios es que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna. La vida eterna es una aspiración del hombre desde siempre. No obstante, falla el hombre muchas veces en comprender la vida eterna. En muchos siglos había hombres que se les llamaba alquimistas, que se pasaban haciendo investigación y fueron los precursores de lo que es la química. Y al final, uno de los propósitos fuertes de su investigación era encontrar la piedra de la eterna juventud, porque ellos querían vivir eternamente, querían no ser viejos y vivir siempre. Y siempre ha estado la inquietud porque nos es claro que hay muerte y el hombre quiere vida eterna. Algunos hombres ponen nombres, piensan hacer cosas que por lo menos si ellos se mueren, se perpetúe su memoria poniendo nombres a calles, a avenidas, a el mercado, por ejemplo, de Mérida tiene nombre de una persona. Y hoy no es distinto, el hombre sigue con esa inquietud y las grandes corporaciones tecnológicas están en su afán de encontrar la vida eterna en el ciberespacio, de llegar a ponerle chips a la gente y poder hacerlos con una gran computadora y poder hallar la vida eterna en el ciberespacio. Necedades de siempre. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Dios dijo al hombre, lo puso en el huerto del Edén y Dios le dijo que podía comer de todos los árboles. Le dijo, hay un árbol del cual no puedes comer porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el hombre vive afanado con la vida eterna. Algunos creen que la vida eterna es vivir eternamente aquí, pero joven, pues no vivir haciéndose viejo. Ellos buscaban la piedra de la eterna juventud. Cuando pensamos, por ejemplo, algunos piensan en el aspecto de la vida eterna en el cielo, por ejemplo, y es interesante que todos quieren un cielo. Los comunistas querían un cielo en la tierra. La gente suele hablar de una gran fraternidad universal. John Lennon cantaba de un mundo donde no hubiera fronteras y todos sean hermanos. Pero de manera parecida a los comunistas lo quería sin Dios. Y hermanos, hay una realidad que tenemos que captar y es la realidad de que ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es lo contrario a la muerte eterna. La vida eterna, la vida es lo contrario a la muerte. Y la vida es, en el sentido físico, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y el alma. Cuando el alma abandona el cuerpo, el hombre muere. En el sentido espiritual es la separación de Dios y el hombre es muerte. Por eso nosotros estábamos con nuestra alma unida a nuestro cuerpo, pero sin Cristo estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor preguntó, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no supiera dónde estaba, pero le estaba siendo consciente de la realidad de la muerte espiritual. Él estaba en Dios, pero ahora ya no estaba en Dios. Él estaba separado de Dios por causa de su pecado. Su pecado había hecho separación entre un Dios tres veces santo y un hombre que había ofendido grandemente a aquel que es digno de toda confianza, a aquel a quien se le debe toda honra, toda gloria, todo honor. Estaba ofendiendo a Dios porque estaba buscando una sabiduría independiente de Dios. Había ofendido a Dios por querer estar empoderado, que es una palabra, no es la última moda, hermanos. Es la misma palabra en el jardín del Edén. Eso le dijeron a Eva y es la lucha de todo el tiempo, el estar empoderado y más que empoderado, estar en rebelión contra Dios, con el puño alzado hacia el cielo, aborreciendo a Dios. Esa es, la muerte es separación de Dios. Pero el testimonio que Dios ha dado es que Dios nos ha dado vida eterna. Si tienes inquietud acerca de la muerte, en verdad debería quitarte el sueño el pensar que vas a morir. En verdad debería preocuparte el hecho de que vas a morir. Lo más grave no es morir, lo más grave que nos puede suceder no es estar enfermos. Lo más grave que nos puede ocurrir no es enfrentar una enfermedad terminal. Hermanos, lo más grave que puede ocurrir es que tengamos que dejar este mundo ante la realidad de que no haya certeza de vida eterna. Pero si hay una inquietud en tu corazón, Dios da un testimonio, y el testimonio es el que Él ha dado vida eterna. No necesitas buscar una piedra de la eterna juventud. No tienes que tomar el rollo de aquellos que creen que se van a conectar a la tecnología y van a hallar la vida eterna en una gran supercomputadora. Esa va a ser la vida eterna, no es el hecho de permanecer siempre vivo. Uno puede estar siempre vivo, siempre sano, y estar muerto espiritualmente. No es la salud, no es, todo eso es engañoso. Hermanos, que Dios nos ayude a mirar la realidad, lo que en verdad importa. Vivimos en un mundo tan materialista que muchas veces se refleja aún en nuestras oraciones. Oramos cuando necesitamos trabajo. Oramos cuando estamos enfermos. Solemos orar casi por cosas de la realidad física, cuando todos nuestros problemas de la realidad física están por algo más profundo, que es el mundo de la realidad espiritual. Es interesante que está bien, debemos orar por todo, pero nuestra oración debe ser mucho más que orar simplemente por cosas físicas, por cosas y necesidades materiales. Recuerde que eso se parece a la gente que vio a Jesús, comió y después lo fueron a buscar para ser rey. Y Jesús les dijo: ustedes me buscan no porque vieron la señal, sino porque comieron pan y se saciaron. Trabajen no por las cosas de la realidad física, oren no por las cosas de la realidad física, oren por las cosas de la realidad espiritual. Vida eterna. Dios ha dado vida eterna. Es una realidad la muerte física y es una realidad la muerte eterna. Y la muerte eterna es la separación del hombre y Dios. Hermanos, sin relación con Dios, la vida del hombre es penosa, es triste, es un sinsentido. Y es la razón por la que estamos viendo una población mundial que vive en una vida sin sentido, una vida totalmente con una facilidad de ser manipulados, porque su vida no está siendo con referencia a Dios. Hermanos, no somos, ¿cómo llegamos a ese sinsentido? Se le dijo a la gente: ustedes son lodo con suerte. O sea, la evolución es lodo con suerte. Y si es lodo con suerte, pues no hay manera de saber cómo debes vivir tu matrimonio. Si eres lodo con suerte, no, nada tiene sentido. Pero no somos lodo con suerte, somos creación de Dios, muertos espiritualmente, pero Dios nos ha dado vida eterna. Hay vida eterna. La muerte eterna es de algo que la gente hoy se jacta. La gente muy orgullosa se pavonea de decir que es ateo. Gran cantidad de gente, es común escuchar hoy, oír su necedad de decir: yo soy gnóstico. La Biblia dice a ellos necios. Es una pena, es una tragedia. No es un orgullo estar sin Dios. Estar sin Dios es la tragedia más grande, es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios ha dado vida eterna. Ese es su testimonio. Dios nos ha dado vida eterna. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y el testimonio no solo implica el hecho de saber que hay vida eterna. Saber que hay vida eterna es una buena noticia ante algo que es real. ¿Por qué hubo gente invirtiendo su vida tratando de hallar la piedra de la eterna juventud? Porque eran conscientes de muerte física, pero también de muerte espiritual. Hermanos, a veces nosotros decimos, cuando alguien se muere, bueno, es la ley de la vida. Pues es lo natural. Hermanos, no es lo natural. Es lo natural para seres caídos. Es lo natural por causa del pecado. Por causa del pecado eso es lo natural. Pero no es natural. Ahora, el Señor dice que la vida no solo ha dicho que ha dado vida eterna, sino el Señor ha dicho en dónde está la vida eterna. Dice la segunda cosa que nos dice el versículo, que esta vida está en su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Hermanos, la vida eterna no se encuentra. Vivimos en una sociedad, no sé si usted sabe que vivimos en un tiempo, nosotros no vivimos en un tiempo moderno. La modernidad se terminó hace tiempo. Hoy el tiempo que vivimos se llama la posmodernidad. Vivimos el hombre posmoderno. Y el hombre posmoderno es un hombre desencantado, porque en la modernidad había la esperanza de que la medicina, los avances técnicos iban a resolver todos nuestros problemas. Y se rechazó a Dios, ya no íbamos a necesitar Dios ni nada, sino la ciencia iba a resolver todos nuestros problemas. ¿Y qué es lo que tuvimos con la ciencia? Dos guerras mundiales, enfermedades, tragedia, muerte. Y el hombre desencantado de la era posmoderna es un hombre que o no cree nada o lo cree todo. Hoy uno se encuentra a cada gente que cree cada disparate. A gente que dice ser cristiana y cree cosas que dice la Biblia, pero de pronto te sale con cosas de filosofías orientales y vive creyendo una mercocha de cosas que no son, que son mutuamente excluyentes. La vida eterna no está en hallar una piedra de eterna juventud. La vida eterna no está en el hecho de extender tu vida lo más posible. La vida eterna está en Jesucristo. Ahí está la vida eterna. Al final, el hombre jamás va a lograr hallar vida eterna de otra manera. Es una necedad invertir la vida tratando de hallar vida eterna donde no está la vida eterna. Es una necedad pensar que rechazando a Dios y haciendo una religión, porque existe ya gente que cree y está intentando una religión de la tecnología. Hermanos, se están enseñando dogmas alrededor de una vida tecnológica. Pero la vida eterna no está allí. La vida eterna está en el Señor Jesucristo. Y no importa cuán alto y arrogantemente los hombres se levanten, no es la primera vez que lo han intentado. Los hombres lo han intentado en la Torre de Babel, y el Señor hizo juicio. Los hombres se amotinaron contra el Señor Jesucristo y le crucificaron y le crucificamos, porque Él murió por nuestros pecados. Y el hombre se la ha pasado constantemente. El siglo pasado hubo filósofos que escribieron acerca de la muerte de Dios, porque lo que ellos decidieron es hacer, más que decir no hay Dios, el intento del corazón es tan malvado que lo que el hombre está diciendo es que él es capaz de matar aún a Dios. Es porque es enemigo de Dios, porque es aborrecedor de Dios, porque él sabe, porque la Escritura dice que claramente que Dios existe y todo hombre lo sabe, pero la rebelión de su corazón le lleva mejor a negar que hay Dios. Pero nadie de esa manera jamás hallará vida eterna. La vida eterna está en el Señor Jesucristo. Y el hombre puede alargar su vida. Sin embargo, hay algo que Dios ha establecido y se ha cumplido. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y hoy, Charles Darwin está muerto. Hoy el príncipe, el esposo de la reina Isabel, vivió mucho, pero está muerto. Y pronto, no sé cuándo, pero la reina Isabel, por muy larga que sea su vida, estará muerta. Porque su vida está en las manos de Dios. Y no importa con cuánta tecnología la asistan y cuiden su vida física, nada de tecnología va a evitar el día que Dios ha diseñado para que ella pase de este mundo y tenga que rendir cuentas delante de Dios. La vida eterna está únicamente en Jesucristo. La vida eterna no es algo que nosotros podemos ganar. La primera expresión del pasaje dice que Dios nos ha dado, y eso implica que es algo que Dios da. Es un don gratuito de Dios. No es algo que el hombre gana. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Señor Jesucristo, está en su Hijo. Ahí está la vida eterna. Ese es el lugar de la vida eterna. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Porque él ya estaba en muerte eterna. Estaba, a partir de ese momento que él pecó, estaba caminando hacia la muerte física, pero él ya estaba en muerte eterna porque Dios le preguntó, ¿dónde estás? Porque él ya no estaba en Dios. Él había rechazado a Dios. Él había hecho lo que hemos hecho muchas veces y lo que el pueblo de Israel hizo, por lo cual el profeta escribió y dijo, dos males ha hecho mi pueblo. Dice, me dejaron a mí fuente de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y es la necedad de buscar fuera de Dios. La vida eterna está en su Hijo. Ahora, dice en tercer lugar nuestro pasaje, ¿quién tiene vida eterna? La vida eterna no la tiene aquel que repite una oración después de escuchar una predicación y después le hacen repetir este versículo y le empiezan a preguntar, ¿a dónde invitaste a Jesús? Y esa persona dice, en mi corazón. Entonces, si Jesús está en tu corazón y la vida eterna está en Jesús, entonces también está la vida eterna. No, ese versículo no es para eso. Ese versículo no está enseñando y no tiene nada que ver en lo absoluto con eso. La vida eterna está en el Señor Jesucristo. ¿Y quién tiene la vida eterna? El que tiene al Hijo. Normalmente cuando se enseña este versículo, después de escuchar una predicación en una calle, en una iglesia, y se enseña este versículo totalmente fuera del contexto. Pero Primera de Juan se encarga abundantemente de decirnos qué significa estar en Cristo, qué significa tener al Hijo. Es interesante que la traducción que leímos, la otra, nuestra traducción dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y la otra traducción dice, el que vive unido al Hijo tiene la vida, el que no vive unido al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es tener al Hijo de Dios? ¿Qué es tener al Hijo de Dios que te hace tener la certeza que tienes la vida eterna? Nos da bastante luz la otra traducción. No obstante, la versión 60 no está tampoco oscura, es bastante clara. ¿Y cómo vamos a entender lo que es estar en Cristo? Juan lo ha estado explicando en toda la epístola, está dando círculos que van profundizando para dejarnos claro algo. No confíes en que repetiste una oración y ya Cristo está en tu corazón y entonces tú ya tienes vida eterna. Confía en las pruebas que tiene descritas claramente la Escritura. Y dice Primera de Juan, versículo 1:1 al 4, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es estar unido a Cristo? ¿Qué es creer en Cristo? Es haber visto, haber oído y estar contemplando a Cristo. Si tú no has visto ni has oído a Cristo, ni le estás oyendo, ni le estás contemplando, ni estás cautivo de su belleza, no importa cuántas veces hayas repetido que Cristo entre a tu corazón, no tienes vida eterna. Esta vida, dice, está en su Hijo, el que está unido al Hijo, el que permanece en el Hijo, ese tiene vida eterna. Dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Estar en Cristo es que se te ha manifestado la vida eterna. Se nos ha manifestado. Estar en Cristo significa que estás impactado de eso al punto de que sales y le estás contando a otros porque quieres que otros tengan esa misma experiencia de vida que has tenido. Eso era lo que el apóstol Juan tenía. Dice, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Estar en Cristo es estar unido a Cristo, es tener comunión. Es haber oído el Evangelio, haber sido enseñado en el Evangelio por el mismo Espíritu Santo. Es vivir con la pasión de que otros puedan tener esa vida eterna y estar constantemente proclamando y contándole a otra gente lo que has visto en Cristo. No estar hablando de cosas teológicas, sino hablar de la vida que se ha manifestado. Juan habla constantemente acerca de vida, es la vida del Señor Jesucristo. Dice, esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estar en Cristo, estar unido a Cristo, tener al Hijo de Dios significa estar abundando de gozo, gozo cumplido porque has hallado el lugar donde está el gozo, estás experimentando el gozo de su salvación. Capítulo 2, versículo 4 a 6 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No es que repetimos una oración, es que la vida de Cristo, estás andando, el que está en él, el que permanece en él, el que está unido a él, anda como él anduvo. Si andas de una manera distinta, no te engañes. Que nadie te engañe. No es que repetiste una oración y porque el papelito está aquí, exactamente es que ya le dijiste a Cristo que venga a tu corazón. No, no. Juan está diciendo claramente en toda la carta qué significa estar en Cristo, estar unido al Señor Jesucristo. Dice después, primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Estar en Cristo, unido a Cristo, es permanecer en la luz, porque Él es luz y no hay tiniebla en Él. Y en Él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe de dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 28-29 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y aquí está hablando de lo mismo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dice, y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabe también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Capítulo 3 de la misma carta dice Juan, versículos 6 al 8, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y acá está diciéndonos qué es y qué significa estar en Cristo y que te da la seguridad de que tienes vida eterna. El que tiene vida eterna está en Cristo y se está haciendo evidente. No son teorías. No es simplemente personas que venimos y nos sentamos 45 minutos en un local 3 veces a la semana. Es ver a Cristo, estar extasiado con la belleza de Cristo, y Cristo te está transformando cada día y estás creciendo en amor al Padre, en amor a Cristo y en amor a tus hermanos, y cada día creciendo en santidad, aborreciendo el pecado, no viviendo en una práctica constante del pecado. Si tu vida es una práctica constante del pecado, no tienes vida eterna. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabes que tienes vida eterna? ¿Cómo sabes que estás en Cristo? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, unido a Cristo, comunión con Cristo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No hay pretexto para vivir una vida de constante derrota y sometida al pecado, porque la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Sus mandamientos no son gravosos, y todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, Él vence al mundo, ha sido dotado de la capacidad de vencer al mundo. No simplemente confiamos en que Cristo hizo propiciación por nuestro fracaso, y constantemente venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, pero caminamos también en victoria. Eso es, el que tiene al Hijo tiene la vida. Es vivir en comunión con Cristo. Es estar seguro de que ha sido injertado en la vid verdadera. No hay posibilidad de vida eterna si no estás unido en comunión con el Señor Jesucristo, en comunión con los hermanos. Y no es algo simplemente teórico. Dios ha dado formas prácticas de saber. En eso sabemos que estamos en Él, porque andamos como Él anduvo, porque amamos a los hermanos. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No es algo abstracto, es fácil decir amo a Dios. Bueno, Dios no deja desordenadas las cosas, es fácil amarlo. Dios no tiene mal olor, es fácil amarlo. Dios, la cuestión práctica es amar al hermano, amar al más próximo, en el círculo más inmediato. Y hermanos, todo tiene que ver con la gloria de Dios. La vida eterna está en su Hijo. Y la manera de saber que estamos está allí en la epístola de Juan. Leamos constantemente el Evangelio de Juan. La vida eterna no es simplemente como la gente pensaba, vivir eternamente joven. Esa no es la vida eterna. La vida eterna es la vida de Cristo en nosotros. La vida eterna no es simplemente ir al cielo cuando mueras. La vida eterna es aquí y ahora, y por supuesto una esperanza futura. La vida eterna es que si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, lo haces todo para la gloria de Dios, porque has sido creado como nueva creación en Cristo y has sido hecho para buenas obras. Esas buenas obras son mostrar el amor de Dios. Buenas obras no es necesariamente la que a ti se te ocurre, de ir y pensar en poner un orfanato y cosas así. Eso no es, eso no. Hay tanta gente que pone orfanatos y hace cosas. La vida eterna es reflejar a Cristo en cada relación. La vida eterna es mostrar el carácter de Cristo, y en especial, hermanos, que somos casados. Pongamos mucha atención en algo. Vivimos en un mundo que odia a la familia y que está amenazando a la familia. Vivimos en un mundo que se burla y habla de un patriarcado. Que Dios nos guarde de darles la razón. Que Dios nos guarde de cómo estamos ejerciendo nuestro liderazgo como esposos. La figura favorita de Dios, lea la Escritura y note que la figura favorita de Dios para mostrar su relación con su pueblo es cómo Él ama a su esposa, es el matrimonio. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar con seriedad esto, porque es la relación más importante donde estamos proclamando o negando el Evangelio. Y ha sido demasiado atacado. Y tristemente, muchas veces tenemos que reconocer con vergüenza que le hemos dado la razón a las personas que piensan así. No somos llamados a pensar cómo someter a nuestras esposas. Somos llamados a amarles como Cristo amó a su iglesia. Las esposas no son llamadas, cada uno tiene su llamado, y que el Señor nos ayude. Hermanos, la vida eterna es Cristo mismo, es la vida eterna. La vida eterna, dice, estamos en el verdadero Dios, y esa es la vida eterna. Dios es la misma vida eterna. El cielo es cielo por causa de que está la presencia de Dios. Dios es el gozo del cielo. No es lo más grandioso del cielo que no hay enfermedad. No es lo más grandioso del cielo que no hay llanto, no hay tristezas. Si Dios no está ahí, seguramente va a haber llanto, aunque las calles sean de oro y el mar sea de cristal. Aunque no quedemos viejos, si Dios no está allí, la tragedia más grande del hombre es estar separado de Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a entender eso. Que Dios nos ayude a entender la realidad espiritual. Porque muchas veces estamos más conectados con la realidad material, sobre todo en un mundo lleno de tecnología. Estamos mucho más conectados con nuestras necesidades físicas y materiales. Que Dios nos ayude a orar para que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo. No está mal que oremos por trabajo, por salud. Pero hermanos, oremos por cosas que oraba Pablo. Oraba para que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Orar para que podamos caminar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Orar por la batalla espiritual que se está librando en el mundo. Orar por la salvación de los perdidos. Orar para que nuestros hijos conozcan a Dios. Orar para que Dios ponga en nuestro corazón deseo de Él. Hermanos, no es natural que nosotros deseemos a Dios. Oremos. Yo no les digo, hermanos, lean la Biblia. Yo les animo y les digo, hermanos, clamen a Dios, que nos haga probar que Dios es bueno. Si pruebas que Dios es bueno, vas a ser como un bebé recién nacido. Al bebé recién nacido nunca se le dice, hijo, vas a tomar 3 veces leche al día. Y si tomas 3 veces leche al día, pues te vamos a pagar un viaje todo pagado a algún lugar. O te vamos a dar una bicicleta. ¿Sabe? El niño llora cada 3 horas y se le da la leche y la toma con gusto y con ganas. Y el que ha probado que Dios es bueno, el que está en la vida eterna, el que está en Dios, está así. No hace falta que lo estén pinchando para que lea. No hace falta que lo pinchen para que memorice. Se deleita en la ley de Dios porque ha probado que Dios es bueno, porque ha probado que Dios es la fuente de agua viva, que todo lo demás es vano, que todo lo demás es intrascendente. El apóstol Pablo, que el Señor obre de tal forma en nosotros, que nos suceda lo que le sucedió a Juan, que nos suceda lo que le sucedió a Pablo. ¿Y qué le sucedió? Juan contempló a Cristo, no solo lo miró. Hermanos, que si lo hemos mirado, nos cautive su belleza. Pablo lo dijo en otras palabras cuando dijo, todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento. Quería conocer a Cristo cada día más. Hermanos, que Dios nos guarde de conocer de la palabra o de conocer de Dios. No necesitamos conocer de la palabra ni conocer de Dios. Nuestra necesidad más grande y apremiante es conocer a Dios en Cristo Jesús. Conocer al Señor Jesucristo. Nosotros podemos conocer de la palabra y ser personas arrogantes y que reflejan todo menos la gloria de Dios. Los fariseos sabían y podían citar la Escritura, pero eran unos seres arrogantes que despreciaban a todo el mundo. Se sentían lo mejor que había en la tierra. Pablo era así, pero el Señor lo transformó. Y después todo lo que él era su jactancia era basura y solo quería una cosa, conocer al Señor Jesucristo, conocer a Cristo. Cristo es la vida eterna. Hermanos, hay un testimonio, Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en el Señor Jesucristo. Y Juan va a cerrar haciendo énfasis, sobremarcando, con, dice, esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Después va a decir la misma verdad en sentido negativo. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No importa si tiene mucho conocimiento bíblico. No importa si tiene una herencia familiar cristiana. No importa si llega todo el tiempo puntual al culto. Y no estoy diciendo que esté mal ser puntual. No importa si nunca falta al culto. Y tampoco estoy diciendo que no está bien que vengas al culto. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Asegurémonos de que en verdad hemos oído al Señor Jesucristo. De que en verdad le hemos visto. Y clamemos al Señor que Él nos dé ojos para seguir viéndole. Fe para seguir creyéndole. Para confiar nada más que en el Señor Jesucristo. Que Dios nos guarde de confiar en otra cosa que no sea Cristo y su obra completa en la cruz. Cristo es todo para el creyente. Y no olvidemos, estar en Cristo no es cosas teóricas. Estar en Cristo es toda la vida y es la vida manifestándose en nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque, en contraste con algo que había visto en muchos otros lugares, cuando empecé a asistir a esta iglesia, podía ver a un hombre que estaba en paz, a un hombre que nos saludaba y lo hacía con amor. Hay otros lugares donde se saluda a la gente porque se ve a la gente valiosa y hay que hacer que se queden porque lo valioso no está propiamente en la gente, sino en lo que la gente puede dar. Hay lugares donde, por ejemplo, la gente que va a dirigir el culto está en tensión por todo el show y de pronto falla el micrófono y se pierde la paz. Cody, Dios le salvó y conocí a Cristo. Y de las personas que he conocido que muestran el amor de Cristo, una de ellas fue él. Y yo creo que varios tuvimos el privilegio de sentir el amor de Cristo. Un hombre que mostraba el amor de Cristo a la iglesia, a su esposa. Y que el Señor nos ayude. No es que tenemos que ser como Cody. Tenemos que ser como Cristo, que amó a su iglesia hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar.